noticia del momento hoy está en el ámbito de la justicia, de la política, de la Corte Constitucional específicamente. Vamos a hablar en este ABC con Luzelena Fonseca, porque, Luzelena, solo 24 días faltan para las elecciones presidenciales y hoy hay una decisión importante. La Corte Constitucional ha tumbado esa reforma a la Ley de Garantías, lo que quiere decir que contratos firmados hasta hoy, me imagino, dentro de esa Ley de Garantías, tendrán que reversarse de alguna manera. Con las buenas tardes.
Sí, señora, buenas tardes, Rosario. Pues con ponencia de la magistrada Diana Fajardo, la sala plena le dio efectos retroactivos a su decisión a partir de la expedición de la ley, por lo que, al no existir un fundamento legal, los convenios interadministrativos que se suscribieron mientras esta reforma estuvo vigente deben ser liquidados. En pocas palabras, Rosario, pues va a haber un lío en materia contractual entre el Estado y con quienes suscribieron estos convenios para saber cuáles se quedan en firme, cuáles ya se perdió la plata y sobre todo cómo se va a recuperar de esta plata.
Además, es
de
mucho
los convenios
dinero.
Que se furca bastante dinero, recursos que se invirtieron durante las Ley de Garantía, que son fechas que no se podía contratar precisamente para no caer en la tentación de pagar beneficios políticos en plena temporada electoral.
No, yo estoy leyendo acá una cifra gigantesca, Luzelena, que no sé cómo se va a reembolsar justamente todos esos fondos que ya se habían invertido en X o Y tema de cara pues justamente a esta época electoral, etcétera, etcétera. Leo acá recursos por 52.3 billones de pesos a los que les estaría siguiendo la pista justamente la Contraloría. Pero tratemos también, Luzelena, hasta ahora de desmenuzar el tema como nos gusta aquí a Contrarreloj. ¿Con quién vamos a conversar?
Tenemos en línea a un experto constitucionalista, profesor de la Universidad de Manizales, magíster en Derecho Constitucional, Daniel Loaiza. Profesor, gracias por atender a la W. Y bueno, ¿cómo le podemos explicar a los oyentes qué es lo que se le viene pierna arriba a los colombianos ahora con esta decisión de la Corte Constitucional?
Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, lo primero que tendríamos que esperar es que la Corte haga público el sentido de su sentencia, porque es que, como es una sentencia que se profiere en virtud de la facultad del artículo 45 de la Ley 270, solo si nos damos cuenta y revisamos el alcance del contenido de la parte resolutiva, sabremos cuál va a ser el efecto práctico hacia el pasado. La razón, las sentencias proferidas por la Corte Constitucional tienen un efecto hacia el futuro, a menos que la Corte Constitucional diga lo contrario, y este es justamente ese caso. La Corte que está diciendo exactamente lo contrario va a tener efectos desde el pasado. Entonces, solo cuando veamos de esa parte resolutiva podremos tener certeza de qué es lo que va a suceder con todos los convenios interadministrativos que habrían celebrado cuando evidentemente la reforma constitucional no se podía llevar a cabo por los medios que el Congreso de la República terminó por hacerla. Pero con toda certeza esto va a generar un enorme desorden en materia de contratación pública en el país, un enorme desorden.
Pero eso quiere decir, profesor, que muchos de esos contratos que ya se habían suscrito, muchos de ellos ya se habían pagado y por eso se está hablando de reembolsar ese dinero, ¿podrían quedar en el limbo? O sea, esa plática...
Yo no me atrevería a decir que queden en el limbo, porque aunque mi experticia no es la contratación pública, sí le puedo afirmar que todo contrato celebrado con la nación o con las entidades territoriales tiene que celebrarse bajo la existencia incluso de una póliza. Entonces, tanto como que quede en el limbo, yo no me atrevería a decir que quede en el limbo, pero digamos que no es solamente... A ver, la preocupación para todos evidentemente es el dinero, por supuesto que lo es, y es muy válida, por supuesto. Pero es que no solamente el dinero, es también el hecho de que esto ha ocurrido en varias oportunidades en que el Congreso, acudiendo a canales y métodos, si se quiere, de forma poco regular, técnica y bastante antijurídica, termina regulando disposiciones que sabe que no puede modificar de la forma en que las termina por modificar. Y el ejemplo es justamente eso. El Congreso era consciente que no podía efectuar la modificación de una ley orgánica, que él terminó haciéndolo justamente utilizando una ley orgánica que es el presupuesto general de la nación, para hacer una modificación frente a lo que era la Ley de Garantías. No lo podía hacer y aún así lo hizo. Entonces, digamos que no solamente es un impacto desde el punto de vista, si se quiere, económico, que por supuesto a todos nos interesaría saber qué van a hacer las entidades territoriales y la nación frente a los convenios interadministrativos celebrados, sino también específicamente la responsabilidad que le asiste a nuestros legisladores porque de alguna u otra forma esta sentencia de la Corte Constitucional los deja en evidencia como los principales violentadores de nuestra Constitución.
Sí, profesor, ¿y qué hacer con los convenios? No solamente que ya se pagaron, sino que ya se acabaron, que ya se ejecutaron y que ya, pues ya es cosa del pasado.
No, pues ahí sí que va a ser muchísimo más complicado, porque si el objeto contractual está cumplido y materialmente las cosas no se pueden deshacer, ahí vamos a tener una enorme dificultad. Y digamos que normalmente cuando cae por sustento jurídico y en tanto el objeto contractual no se hubiese cumplido, pues uno no tendría ningún inconveniente, uno deshace la actuación contractual. Pero si en el caso específico en el que ya tengamos un objeto contractual cumplido y ejecutado, yo a eso no le veo una alternativa de cómo dejarlo sin efecto o simplemente cómo retrotraerlo o simplemente, o sea, no es un asunto únicamente de devolver dinero, porque tendríamos que mirar específicamente cuál era el objeto contractual a celebrar. Y solo imaginemos la cantidad de convenios interadministrativos que se alcanzaron a celebrar cuando esa ley de garantías, la modificación que se hizo a través de la ley general, del presupuesto general de la Nación y la ley de apropiación de rentas, se alcanzaron a celebrar. Nosotros ya habíamos hablado hace un par de semanas de una cantidad de convenios interadministrativos celebrados entre la Nación y las entidades territoriales y eran miles de convenios. Entonces, ahorita esto va a generar un enorme desorden, todo por cuenta específicamente de un guiño que se hizo desde el Ejecutivo para que el legislativo terminara por hacer una modificación que a todas luces era antijurídica e inconstitucional.
¿Podría presentarse un recurso de nulidad contra la decisión de la Corte Constitucional? Lo digo para los que quieren salvar en este momento sus contraticos, profesor.
Pues a ver, yo en las sentencias de la Corte, una vez estas se hacen de público conocimiento, yo he visto cosas bastante particulares y sui generis. Hemos conocido incidentes de nulidad que se han presentado con posterioridad, por ejemplo, a sentencias en sede de revisión de tutela, sentencias de unificación, y también en algunas oportunidades hemos visto algunas cosas muy particulares. De que se pueda llegar a presentar, sí se podría llegar a presentar, pero eso tendría como consecuencia atacar materialmente el contenido de la sentencia y dejar en evidencia una posible equivocación de la Sala Penal de la Corte Constitucional, que recordemos la decisión se toma 8-1, y si es así, entonces sería tanto como afirmar que el control de constitucionalidad que efectuó la Corte Constitucional en este acto sujeto a su control fue un control equivocado. Y eso no es lo mismo como cuando ocurre frente a una sentencia que unifica jurisprudencia en materia de derechos fundamentales. Eso es muy distinto, es sustancialmente distinto. Así que si desean presentarlo, pues que lo presente, pero la verdad yo a eso no le auguraría ninguna prosperidad, honestamente.
Se nos cayó Luz Elena, pero sí, el caso se ve, honestamente, después de esta conversación que sostenemos a esta hora con nuestro invitado Daniel Loaiza Correa, profesor de la Universidad de Manizales, magíster en Derecho Constitucional, magíster en Derechos Humanos, litigio internacional, etcétera. Profesor, el panorama no es muy positivo, la verdad, se ve todo muy, muy oscuro si tenemos en cuenta también que muchas advertencias se habían hecho alrededor de la modificación a la ley de garantías, y como usted bien lo dice, se pasó por encima de muchas cosas que ya se habían planteado con anticipación. Así que veremos qué pasa con esta cantidad de contratos que ya fueron firmados, que ya estaban andando, que son muchos por cifras extraordinarias, como lo acabamos de comentar, y de los cuales hacen parte, pues, muchas instituciones y muchas organizaciones, obviamente, pues, de gobiernos. Entonces, pues, vamos a estar muy pendientes. Luz Elena, ¿volvió por acá? Sí.
Sí, Rosario, y tengo una pregunta, no sé si todavía se pueda, es saber si hay alguna responsabilidad contra los congresistas que le dieron vida libre a este proyecto, a quienes ejecutaron los contratos y, sobre todo, pues, al gobierno nacional que impulsó esta iniciativa en el Congreso.
Es la mejor pregunta, definitivamente. Me voy a referir a la responsabilidad eventualmente de los congresistas. En 1997 se profirió una sentencia por parte de la Corte Constitucional que tenía que ver con el sentido de las decisiones y del voto, lo que genera algo que en Colombia se denomina la inmunidad parlamentaria. Es decir, que nuestros legisladores no son judicializables por el sentido del cómo votan en virtud del ejercicio legislativo que ellos ejecutan. Pero en esa sentencia se hizo una separación, una distinción frente al tipo de opiniones y el cómo es que ellos votan. Cuando nosotros tenemos claridad exactamente sobre las reglas que la Constitución establece para hacer modificaciones a cualquier disposición del ordenamiento jurídico, el congresista no puede ampararse en la inmunidad parlamentaria, es decir, en el cómo terminó por votar, porque es absolutamente de conocimiento y sabido que de conformidad con la Ley Quinta de 1992, ellos tienen no solamente una función legislativa, sino también una función constituyente. Esa función constituyente la entiende la Ley Quinta como una función para enmendar la Constitución, pero también para interpretarla sujeta a lo que ha dicho el Tribunal Constitucional. Entonces, si nosotros ponemos sobre la mesa la discusión de la responsabilidad judicial que a ellos eventualmente les existiría, conforme ellos, digamos, terminaron por hacer una modificación contraria evidentemente a los procedimientos establecidos por la misma Constitución, eso no tiene nada que ver con la inmunidad parlamentaria. Eso no es simplemente votar y escudarse en el sentido del voto. Eso en efecto debe tener una consecuencia. De manera que si me lo preguntan con el debido respeto, yo creo que esas personas que votaron favorablemente la modificación que terminó por insertarse vía artículo 124 de la ley 2159 de 2021, sí deberían ser responsables. Y no estoy hablando de lo político, estoy hablando de lo judicial.
Sí, pero ahí el tema es quién los podría responsabilizar. Es decir, ¿cómo entrarían ellos a ser parte de una investigación? Esperemos que así sea. Entre otras cosas, porque yo creo que no contaban con esta parte que venimos mencionando, y es que la Corte saliera con el ítem de la retroactividad, por lo cual eso le podría generar muchas demandas al país, si tenemos en cuenta que son muchos los contratos que hay, que ya se ganaron, y muchas las platas que se deben. Entonces ahí sí hay que hilar mucho más delgadito, y el presidente también entraría en investigación.
Es cierto, porque es que una era la consideración frente a simplemente declarar inconstitucional la norma, pero con el efecto genérico que todos sabemos, es decir, un efecto hacia el futuro a partir de la sentencia que se profiere. Pero otra cosa muy distinta es que la inconstitucionalidad, la Corte señale que es a partir de la vigencia de la norma jurídica, y la vigencia de esta norma es de diciembre del 2021. Entonces es una cosa muy diferente. Imaginen esta hipótesis, por ejemplo. Imaginen que una entidad territorial, con ocasión de un contrato interadministrativo celebrado con la nación, no los recursos que la nación para ejecutar un programa en el cual tuvimos una inversión internacional, si quiere la intervención de un sujeto de derecho internacional. Imaginen esa hipótesis. Si eventualmente podríamos comprometer a una entidad o a un sujeto de derecho internacional, eso es supremamente complejo.
Sí.
Es muy, pero muy complejo.
Claro, pues la discusión apenas comienza. Al profesor Daniel Loaiza Correa, profesor de la Universidad de Manizales, magíster en Derecho Constitucional, gracias por esta explicación muy académica, profesor, gracias.
Con el mayor gusto, una feliz tarde, que estén muy bien.